Tercera carta de Juan, capítulo 1, un solo capítulo, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El título de este sermón es Prospera como prospera tu alma. Esta breve carta enfatiza el valor de la fidelidad y la hospitalidad en la iglesia del Señor, pero también advierte contra la ambición y el egoísmo que puede existir. Promueve el buen testimonio de los santos como algo esencial entre ellos. En la iglesia local, estas cualidades son vitales para el avance de la verdad y la unidad del cuerpo de Cristo. Estas cartas, que se encuentran casi al final de los libros del Nuevo Testamento, especialmente la carta 1, 2 y 3, fueron escritas entre los años 85 y 95 después de Cristo. Por esa edad también se escribió, por esa época también se escribió la carta de Apocalipsis, el libro de Revelación, como se lo llama también. Esta carta de Tercera de Juan refleja la preocupación pastoral de Juan, del apóstol Juan, por la salud espiritual de las iglesias que para este tiempo están siendo atacadas por las falsas enseñanzas. Así que él realmente está preocupado y por esta influencia que viene de las falsas doctrinas y que están atacando la iglesia local, el liderazgo de las iglesias y también causando un entendimiento incorrecto de lo que es la hospitalidad cristiana. Esta tercera carta de Juan se dirige a un hombre, a un creyente llamado Gallo, probablemente un líder en la iglesia, un cristiano fiel, un cristiano maduro, llamado Gallo. Este nombre Gallo era muy común en la época en que se escribe esta carta, en época romana. Varias personas con este nombre se mencionan en el Nuevo Testamento. Hechos 19, Hechos 20, primera carta a los Corintios. El nombre Gallo de esta tercera carta de Juan probablemente puede haber sido uno de estos mencionados anteriormente. No hay una seguridad realmente, pero se conoce que era un cristiano comprometido que apoyaba la obra misionera y gozaba de la aprobación de Juan por su fidelidad y amor a los hermanos. Era un cristiano comprometido. La carta refleja la vida de la iglesia del primer siglo, donde los líderes locales y los misioneros desempeñan roles esenciales para propagar el evangelio. Esto no ha terminado todavía. Esto continúa hasta el día de hoy. Durante este periodo en que se escribe esta carta, la hospitalidad cristiana era vital, ya que había muchos misioneros que dependían de la ayuda y el apoyo de las congregaciones locales. Esto no ha cambiado todavía el día de hoy. Bueno, revisemos entonces estos versículos. ¿Cómo empieza la carta? ¿Cómo empieza el versículo 1? El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Desde el principio entonces encontramos una gran familiaridad que es típico de las cartas de Juan. Él usa estas palabras, amado, cuando se dirige, y él se presenta como el anciano. Él no hace énfasis en su apostolado, porque para la edad que tiene Juan en este tiempo, ya no es el joven Juan, ya es el anciano, es anciano realmente de edad, ya es una persona de tercera edad. Si la carta se escribe por el 90, 95, estamos hablando de que Juan ya era una persona de 80, 90 años probablemente, pero su peso en las iglesias de este tiempo, considerando que para este tiempo era el único apóstol con vida, eso daba gran énfasis a su ministerio apostólico, pero también a su ministerio pastoral. Así que él subraya su experiencia, su autoridad espiritual, su relación cercana con las iglesias y también su humildad en cuanto a su rol. Él prefiere decirse el anciano. Juan, el anciano que escribe a este amado hermano llamado Gallo. La palabra amado aquí es la palabra agapete, ¿no? Que implica ese amor profundo, sincero, basado en el amor de Dios. Es un término que Juan usa mucho en sus cartas para expresar este afecto genuino hacia quienes escribe. Esta palabra establece ese tono de cercanía, mostrando que Juan se dirige a este hermano con un amor que va más allá de la simple amistad. La frase que él expresa, a quien amo en la verdad, habla de ese amor ágape que nos permite amarnos fraternalmente, soportarnos unos a otros, donde las faltas mutuas pueden ser perdonadas y el perfecto amor cubre multitud de pecados. Cuando leemos este primer versículo, si nosotros hacemos una observación clara y la traemos a nuestra vida, mis hermanos, eso yo creo que eso debería quitar ese concepto que tenemos lamentablemente de la iglesia local el día de hoy. Un lugar de reunión, un lugar donde nos vemos sencillamente cada domingo, un lugar donde venimos a sentirnos bien con Dios para ser alimentados por su palabra. Aunque estas cosas pueden ser verdaderamente ciertas, no podemos olvidar la intimidad de la cual está hablando aquí quien tiene una experiencia realmente fuerte en años. Yo me imagino a Juan, para el tiempo que escribe estas cartas y Apocalipsis, donde la falsa enseñanza y la herejía está entrando en las iglesias, yo puedo entender ese amor pastoral. Es como diciéndole a las iglesias, ahí por ejemplo la primera carta de Juan, cuando él dice, no olvidemos el fundamento de las cosas que hacemos. No olvidemos el fundamento de por qué somos el cuerpo de Cristo. El amarnos los unos a los otros. Es un mandamiento nuevo, pero al mismo tiempo es un mandamiento antiguo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Eso es entre todos los santos. Si hay aquí matrimonios, es entre esposo y esposa. No solamente es tu esposo, no solamente es tu esposa, sino que es tu amado hermana o hermano en el Señor. Y queremos manifestar esta sencillez del Evangelio. Amaos los unos a los otros. Y ese amaos es soportarnos, amarnos entrañablemente, cubrir las faltas. A veces pensamos que esto de cubrir las faltas es solapar las faltas, y no es lo mismo. Hay pecados que pueden ser cubiertos por el amor que nos une. O hermano, te dirigiste a mí y me levantaste la voz. No me gustó lo que hiciste. O no me prestaste atención. O ¿por qué me estás ignorando, mi hermano? ¿Qué te he hecho? Son cosas que podemos nosotros hablarnos con sencillez, con claridad, y un perdón sincero es más que suficiente para poder seguir en la fe y soportarnos. Conozco tu carácter, tú conoces mi carácter, discúlpame si te levanté la voz, discúlpame si te ignoré, discúlpame si a lo mejor piensas que no presto atención a ti. Esas cosas se pueden cubrir con el perfecto amor que nos ha mostrado Cristo en la cruz. Pero hay cosas también que no se pueden cubrir, que hay que realmente demandarlas, que hay que realmente señalarlas cuando ya pasan los límites de lo que es una ofensa que se puede perdonar entre dos hermanos y que se convierte en un pecado de carácter público, una inmoralidad como la de primera carta de los Corintios capítulo 5, que debe ser marcada claramente, públicamente en toda la iglesia. Recordemos esas palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios 5, cuando él dice, ninguno que llamándose hermano sea un fornicario, avaro, maldiciente, vividor, murmurador, calumniador, ladrón, etcétera. Con el tal ni siquiera coman juntos, tengan comunión. Así que debemos nosotros discernir que la sencillez de la doctrina que Cristo nos dio está en estas palabras del apóstol. Amado, ¿cómo le dice? Amado, el anciano, él se presenta como anciano, a este hermano llamado Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Parece redundante, pero es un énfasis que no podemos ignorar. Amo en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad de la palabra, en la verdad de la doctrina de Cristo, en la verdad de la fe que nos une en el Señor. Eso va más allá realmente de cualquier falta de perdón, de cualquier discordia que pueda haber entre hermanos en la fe. El Señor lo estableció con mucha claridad. Si tu hermano peca contra ti, anda con él, habla con él y ponte a cuenta si terminarán dándose un buen abrazo. Pero si no se logra nada, trae testigos y así se va pasando a una instancia más pública. Pero si nos fijamos solamente en la primera instancia, es habla con tu hermano, sé sincero con tu hermano. Nos une la misma verdad en Cristo, el mismo diálogo en el Señor. Tú amas a Cristo, yo amo a Cristo, queremos ser fiel a Cristo, tú quieres ser fiel a Cristo, yo también quiero ser fiel a Cristo, quiero ser fiel al Señor, perdóname si te hice daño. Es así de sencillo y así de simple, discúlpame. Y terminamos dándonos un abrazo y seguir en la misma fe. No permitamos que Satanás se aproveche de estas cosas para crear división y discordia. No, es que yo no voy a perdonarlo porque yo no le hice nada. Qué fácil es asumir una posición de decir, hermano, discúlpame si te llegué a faltar, pero yo tomo la iniciativa y me acerco a ti. Eso es amar en la verdad. No permitir que nuestras pasiones, nuestros sentimientos nos lleven a un momento en el cual no haya falta, no haya perdón, en el cual nos ignoremos. Y a veces una cosa tan sencilla se convierte en algo más complicado, y más complicado, y más complicado. ¿Por qué? Porque damos cabida a más pecado por nuestra falta de humildad. Somos tan altivos y orgullosos. Yo tengo mis títulos, mi carrera, mis logros, y este hermanito que llegó hace un mes me quiere enseñar a mí. Cuidado con ese orgullo, cuidado con esa jactancia. Acuérdate que Dios mira y acoge de cerca al humilde de corazón. Así que estas palabras nos enseñan mucho cómo Juan toma esa actitud humilde. El anciano, voy a decirlo de una manera sencilla, ¿no? El viejito de la iglesia que sabe amar en la verdad. ¿Cómo se dirige a él? Y estas palabras vamos a examinarlas bien, porque a veces pueden ser mal interpretadas. En el versículo 2 del único capítulo dice, amado. Otra vez le vuelvo a decir, mi amado. No es redundancia. Él trata de que entendamos cómo debemos relacionarnos familiarmente. Más que la misma familia en la carne. Esta familia en la fe es la familia eterna. Y yo hago ese énfasis una vez más, hermano. Estos hermanos que tú ves, los vas a ver por toda la eternidad. Por toda la eternidad nos vamos a ver. Nos une esa fraternidad. Por eso nos llamamos hermanos. Yo sé que el término hermanos está muy diluido el día de hoy. A cualquiera se le llama hermano. Hermano, hermano, hermano. Bueno, el Señor realmente nos dispense por hacerlo de esa manera, pero la iglesia tiene que ser un poquito más juiciosa para poder reconocer que un hermano es realmente un hermano en la fe. ¿Cómo lo hace? Sencillamente examinando o observando la evidencia que da como hermano en Cristo. Así que Juan le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo sé que la palabra aquí, prosperado, el día de hoy está muy diluida y mal entendida, porque la palabra prosperado se relaciona mucho con prosperidad, bienestar meramente material, bienestar y éxito en la vida, que en la vida terrenal. Y no se hace tanta referencia con el servicio a Dios. Prosperado, próspero, que anda en riquezas, que anda bendecido por el Señor. No es tanto eso, lamentablemente eso es lo que se enseña el día de hoy. La palabra aquí, próspero, lo que quiere decir es tener éxito en el camino, alcanzar las cosas que te propones. Pero también no debemos dejar de de ignorar que Juan se dirige como yo deseo. Esa palabra deseo es la palabra yo ruego, y eso implica oración. No es un mero deseo. Es otra palabra que lamentablemente el día de hoy está muy diluida. Muy diluida. Yo deseo. ¿Qué deseas? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un mejor trabajo? Puedes desear muchas cosas, pero aquí el término es yo ruego. Ruego. Y eso está hablando de que Juan, como el anciano mayor de experiencia, por quien han pasado los años, y conoce mucho de la palabra y de la fe y la vivencia con Cristo, ruega por este amado hermano. Ruega. Yo ruego que tú seas guiado por el buen camino. Si no queremos usar la palabra prosperado. Yo quiero que tú seas guiado por el buen camino en todas las cosas que tú hagas. Es un buen deseo. Como pastor de la iglesia y con muchos pastores o con muchos líderes que el Señor llama para la consejería, el pastor escucha, el anciano de la iglesia escucha con atención todo lo que el hermano está planeando hacer. Pero después de que los hermanos se toman su tiempo de hablar y hablar y hablar, el anciano, el que Dios ha puesto para estar liderando una iglesia, luego tiene que ponderar lo que el hermano desea hacer en cuanto a tener éxito en alcanzar muchas cosas, y ponerlo y compararlo con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes pensar que pueda yo poner mi oración por ti en algo que no va de acuerdo con la palabra de Dios y sus principios y normas? Yo no puedo orar por eso. Es más, tengo que exhortarte a que disiernas bien, y que si quieres hacer algo en el Señor, hazlo de conformidad con su palabra, haciendo todas las cosas legalmente y por la derecha. Yo creo que eso sería más que suficiente para saber si Dios abre una puerta o cierra una puerta. Es que si hago así las cosas, pastor, nunca voy a viajar. Toma una decisión. Vas a tomar una decisión, tienes que discernir bien, porque esa decisión te puede llevar a una decisión equivocada y a otra decisión equivocada y a otra decisión equivocada, y te vas a dar cuenta que en algún momento has perdido tu comunión con el Señor, no tienes un lugar donde congregarte. Hay muchos que viajan y viajan legalmente y se van a otros países para alcanzar algún tipo de metas, de trabajo, de estudio, pero lo último que piensan es en un lugar donde reunirse. Oh sí, pastor, yo voy a viajar porque voy a estudiar un año, o estudiar. Voy a dedicar fuerte a los estudios un año, dos años. ¿Y a qué iglesia vas a ir? Ah, bueno, la verdad que eso no sé. Eso no tiene que haber sido lo primero. ¿No será mejor buscar la voluntad del Señor? ¿Y cómo la buscamos? ¿A través de la oración? Antes de hacer cualquier cosa, ora, clama. ¿A través de la consejería? Del consejo que te puedan dar tus padres espirituales. Y cuando digo padres espirituales, estoy hablando de aquellos que tienen mayor madurez. No estoy hablando de que vayas a consultarle a tu sabia abuelita, que no es creyente. Yo creo que eso no sería prudente, porque puede darte un consejo fuera de la escritura. Padres espirituales, personas que han nacido de nuevo y con mayor madurez, que te pueden alinear en las cosas que tú estás pensando. Y tercero, no solo la oración, no solo el consejo, sino la misma palabra de Dios. Y estoy poniendo las cosas en desorden, ¿no? Podría ser en primer lugar la palabra, en segundo lugar la oración y en tercer lugar el consejo. Yo creo que estas tres cosas, si se aplican correctamente, nos permiten saber cómo tomar una correcta decisión. De tal manera que podamos entonces, como Juan, ver cómo le dice a este amado hermano llamado Gallo, que puede ser cualquiera de nosotros: amado hermano, yo ruego que seas guiado por el buen camino, que seas prosperado, que alcances las cosas que te propones. Yo ruego porque sé que estás discerniendo correctamente, y el contexto nos va a hablar de eso. La carta está hablando de la hospitalidad de este hombre, necesaria para la obra misionera de una iglesia en el primer siglo. Había muchos hombres andando de Dios, misioneros, que necesitaban las iglesias locales para recursos, para alimento, para muchas de las cosas que querían hacer. Y las iglesias locales les abrían las puertas porque los reconocían como hombres de Dios que trabajaban en la misión y la expansión del evangelio. Ese es el contexto de esta carta. Así que no podemos separar el contexto de Juan y pensar que Juan está rogando para que seas prosperado en todas las cosas que tú quieres hacer. ¿Quieres viaje? ¿Quieres viaje? ¿Quieres más estudios? ¿Quieres más estudios? ¿Quieres una carrera en el exterior? ¡Ahí está tu carrera en el exterior! Aquí el contexto de este pasaje es precisamente este hombre llamado Gallo, que se caracterizaba por su hospitalidad y servicio a los santos. Si se dan cuenta, si yo cojo este versículo y comienzo a hablar de prosperidad material, ¿cómo me estaría separando del contexto de toda la carta y del propósito principal? Y eso es lo que es el día de hoy. Aquí está, dicen muchos, debes ser prosperado, debes crecer en todas las cosas que hagas, pero no dicen en dónde, porque se lee muchas veces sin el contexto. Y para apoyar las doctrinas de un evangelio de prosperidad, un evangelio de materialismo, un evangelio de declarar, de decretar, claro, si yo saco esto de su contexto, me serviría muy bien para apoyar ese tipo de falsa enseñanza. Pero el contexto es claro. Como vamos a ver, pero yo quiero que quede eso, y tal vez me separé un poquito del tema, ¿cómo tú debes ser guiado por el buen camino? Cada cosa que escojas, que decidas, saber como creyente, porque estamos hablando a creyentes, personas que han nacido en el Señor, que han nacido de nuevo en Cristo, que conocen la obra de Cristo en su vida, que ahora ya no se pertenecen a ellos mismos. Yo quiero andar, yo quiero caminar, como leíamos en el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Yo quiero que su palabra me guíe. Ya no nos mandamos a nosotros. Tratamos en lo posible de buscar la voluntad del Señor en todas las cosas. Así que, regresando al pasaje, dice, yo, y ordenando un poco las palabras y parafraseando un poco el texto, yo ruego que tú seas bien encaminado en las cosas que tú quieras hacer. Dice, y que tengas salud. Es una referencia literalmente, como muchos dicen, a salud física. Lo peor que puede haber es que alguien quiera dedicarse a las cosas del Señor y no pueda ni caminar, o esté incapacitado, aunque a veces eso no necesariamente es un tropiezo, puede ser un reto para seguir adelante en las cosas del Señor. ¿Tú te imaginas a alguien que no tenga sus piernas o no tenga sus brazos y quiera servir al Señor con todo su corazón? Puede ser más que un impedimento, puede ser un reto para muchas personas. Así que no nos limitamos solo a la salud física, porque cuando yo voy al término, sí, también me habla de salud en doctrina. Y yo creo que eso lo dice, y eso nos da mucho peso en el texto que estamos leyendo. Salud doctrinal, buen conocimiento de la doctrina. Eso es ser saludable. ¿Tú estás saludable ahorita? O tal vez tienes algún problema físico. Molesta, ¿sí o no? Ahora te pregunto, ¿qué tan saludable estás en doctrina? ¿Qué tan saludable? Yo te lo podría preguntar de otra forma. ¿Qué tanto aprovechas el alimento doctrinal? Porque yo te aseguro de que si todos los días tú comes bien y comes sano, porque ahora no solo se trata de comer bien, sino de comer sano. Comer bastante y comer sano. Yo creo que estarías saludable físicamente, no estarías cansado, fatigado, no tuvieras problemas. Si comes muchos aceites saturados, te va a afectar tu cuerpo. Si ingieres mucho azúcar, vas a tener problemas. Come sano, vas a andar saludable. Si no comes, no comes bien y comes mal, vas a andar mal físicamente. Bueno, ahora pasémonos a la parte espiritual. Si estás alimentado de sana doctrina, entonces tú vas a andar saludable doctrinalmente. ¿Sí entendemos el punto? Si la iglesia te permite ofrecer saludable alimento espiritual, tú vas a andar saludable doctrinalmente. Vas a ser saludable doctrinalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, volvamos a la parte física. Si yo te digo, hermano, necesito que me ayudes a cargar unas cajas y tú estás saludable físicamente, yo sé que puedo contar contigo. Si estás saludable físicamente, vas a responder físicamente a las exigencias de la vida. Ahora, vamos a la parte doctrinal. Si te alimentas bien doctrinalmente, si te alimentas en una iglesia donde hay sana doctrina, te ofrecen sana doctrina y tú aprovechas la sana doctrina porque estás con ganas de aprender la sana doctrina. Ay, yo quiero aprender más. ¿Cuándo es el estudio bíblico? Ay, yo voy a estar ahí. ¿Cuándo es la enseñanza del primer culto? Yo voy a estar ahí. Pero si tu iglesia te ofrece sa que te alimentes saludablemente, tú vas a estar saludable doctrinalmente y vas a responder saludablemente doctrinalmente. Estoy redundando. Vas a responder de una manera saludable en cuanto a doctrina. ¿Y qué quiere decir eso? Que vas a estar preparado para toda buena obra. Como lo que tenemos aquí con este hermano llamado Gallo. Es un hombre realmente, cuando Juan está enfatizando a este hombre de Dios, nos los pone en cierta manera para que nosotros nos podamos comparar con él. Pero qué triste es cuando no estamos involucrados de esa forma. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos que ofrecer. Porque la doctrina que aprendemos es muy escasa. Y cuando no aprendemos mucho la palabra de Dios, lo próximo es que vamos a tener hermanos movidos por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pasiones, no por la palabra de Dios. Y te lo muestro en el relato del Señor Jesucristo, cuando les dijo a sus discípulos, oren por mí, ahí en el Getsemaní. Una hora regresó el Señor, ¿y qué los halló? Bien dormidos. Y él dijo, la carne es débil. Mas el espíritu está presto. ¿Quieres andar en solicitud de espíritu? Aliméntate bien de la palabra. Aprovecha el alimento espiritual de tu iglesia local y vas a andar saludablemente respondiendo doctrinalmente a las exigencias que el Señor quiere para su obra y su ministerio. Es para eso que estamos hechos. Para esas buenas obras hemos sido creados. O como dice Efesios, capacitados, perfeccionados y de esa manera edificamos el cuerpo de Cristo. Pero si tú estás saludablemente alimentado de sana doctrina, entonces vas a responder como este hombre llamado Gallo aquí. Eso es lo que está diciendo. Y que tengas salud, no solo física, salud espiritual, saludable en sana enseñanza. Así como prospera tu alma. Es decir, así como creces también. O eres guiado por el buen camino, tu alma. Y la referencia de alma aquí es tu vida espiritual. Yo creo, hermanos, considero, con buen juicio en la palabra de Dios, que es una manera correcta de dirigirse la escritura a cada uno de nosotros. Pongámonos en los pies de Gallo. Pongámonos. Somos realmente guiados por el buen camino en todas las cosas porque tenemos salud doctrinal. Y eso se refleja en la manera en cómo nos conducimos en nuestra alma, se refleja en todas las cosas que hacemos en nuestra alma. ¿Y cómo podemos saber eso? Sencillamente, ¿en qué estás ocupado más? ¿En las cosas espirituales? ¿Acaso la Biblia no nos repite muchas veces que debemos estar ocupados en las cosas espirituales? ¿Que la mira nuestra debe ser en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales? Así que como paráfrasis, yo podría decirlo, este versículo 2, amado, yo ruego por ti en oración, para que seas guiado por el buen camino en todas las cosas que alcances, y que seas saludable en cuerpo y también en doctrina, en sana doctrina en tu mente, así como es guiada por el buen camino tu alma, así como es guiada por el buen camino tu alma, que es toda tu vida espiritual. Yo podría parafrasearlo de esa forma. Y qué bueno que haya alguien que pueda rogar por tu vida de esa forma. Alguien que pueda rogar. Y eso no exime que los ministros también puedan pedir ese tipo de ruego. El apóstol Pablo podía decir, oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo podía pedir eso. No crean que los que están al frente liderando las iglesias no necesitan este tipo de ruegos también. Esta es la forma en cómo el anciano apóstol Juan elogia a Gallo. Miren el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo te conduces en la verdad, de cómo andas en la verdad, pues no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una vez más, caminar con toda solicitud y obediencia. Juan puede decir, me gozo cuando veo, y él se presenta como un padre espiritual, cuando mis hijos andan en la verdad. Cuando aquellos que tienen que hablar de Cristo y dar testimonio de Cristo, lo hacen con su propia vida, se conducen en la verdad. Y esto es lo que llamamos fidelidad. Porque esta carta habla de fidelidad y habla de hospitalidad. La fidelidad en la verdad es una fuente de alegría para los líderes espirituales y un buen testimonio para la iglesia del Señor. Fidelidad, fidelidad. Déjame decirte que nos perdemos muchas bendiciones del Señor por nuestra falta de fidelidad. Nos perdemos. A veces no nos damos cuenta de eso. A veces tú no te das cuenta de eso. Tú piensas que es algo ligero, pero muchas bendiciones nos perdemos por la falta de fidelidad. En la Biblia, la fidelidad se define como que un creyente permanezca en los caminos de Dios. Habla de constancia, habla de perseverancia. Una persona fiel es aquella que se mantiene constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y en la confianza que se le debe el uno al otro. Mira todo lo que implica la fidelidad: constancia, permanencia, cumplimiento en cuanto a sus obligaciones. Eso sería fidelidad. Amén. Como dice Santiago, pedimos a Dios y no recibimos, porque pedimos mal para satisfacer al final nuestras propias decisiones y deseos. Él dice, Santiago, en su carta, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y por eso no alcanza las promesas del Señor, porque adolece de fidelidad, que es una parte constante de una verdadera fe. ¿Tú lo has visto de esa forma? Falta de constancia, falta de permanecer en los caminos del Señor. Y claro, eso nos hace que las cosas que nos propongamos hacer no estén enfocadas en el Señor, sino en nuestros propios deseos. Y por eso hago referencia a las palabras de Santiago. Santiago es realmente alguien que anda en doble ánimo, es inconstante, dice, es inconstante como aquella embarcación que es llevada por el viento. Una persona con falta de fidelidad es así. Y la verdad que si hacemos de esta forma, nuestra fe viene a ser realmente algo que no es agradable delante del Señor. Cuando sabemos, por la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo me acerco con fe a Dios y permanezco constantemente porque estoy esperando alcanzar sus promesas. Mira, ya no mis promesas, ya no mis sueños, no mis deseos, sino que estoy enfocado en las promesas del Salvador. Eso es lo que quiero, eso es lo que deseo. Por eso me quiero esforzar grandemente. Si estudio, si me caso, si trabajo, esa es mi meta. Es alcanzar las promesas del Salvador. Claro que se puede. Claro que es mucho mejor. Alguien que no tiene trabajo, qué difícil que es hacer las cosas. Está escaso en muchos recursos. Pero cuando Dios te bendice con un trabajo, tú puedes ayudar a los hermanos, ayudar a la iglesia, ayudar en las necesidades de tus familiares, ayudar en tus propias cosas, porque tienes ahora recursos, pero los recursos no caen solamente en ti, sino que realmente Dios te está usando ahora como una fuente de bendición para otros. ¿Por qué sucede eso? Porque eres fiel y porque quieres alcanzar las promesas de Dios. Y Dios recompensa esa fidelidad. Pero cuando a veces no hay, en tu vida no hay un camino correcto, sino que a veces, como muchos a veces me pueden decir, es que todo me sale mal. Si hago esto, me sale mal. Si hago esto otro, me salgo mal. Si me meto este proyecto, no me va bien. Y uno puede hacer un examen de su propia vida. Es importante autoexaminarse y saber qué es lo que está pasando. ¿Será que estoy fallando en fidelidad al Señor? ¿Será que no estoy siendo constante en la oración? Y eso incluye también la oración pública. A muchos de nosotros realmente somos muy escasos en la oración pública, en la oración privada, en nuestros devocionales, en la lectura de la palabra en casa, en la lectura de las escrituras, en un discernimiento de la palabra en casa. Es más fácil en este tiempo sentarse a escuchar los chismes que hay en Facebook, en Instagram y todo ese tipo de redes sociales, que sentarse 10, 15 minutos, abrir la Biblia y saber qué es lo que me puede decir este texto porque quiero examinarlo. Todo eso implica fidelidad. ¿Y será que tal vez las cosas no están saliendo bien porque no estás andando fielmente en el Señor? Así que esto es un reconocimiento del servicio de este hombre. ¿Qué hace el apóstol Juan? Gallo, en este contexto que hemos hablado, ha mostrado amor, servicio y hospitalidad a los hermanos, incluso a los que él no conoce. Mira el versículo 6 una vez más. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en guiarlos, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Son estos hermanos que están dedicados al servicio, y Gallo ha hecho bien en encaminarlos, en proveerles, en darles lo necesario para que continúen su viaje. Juan reconoce el sacrificio de Gallo en apoyar a los hermanos que llevan el evangelio, demostrando que su fe se traduce en actos de amor. Como bien dice también Santiago en el capítulo 2, yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque no faltará hermanos que digan, estas son mis obras. Pastor, estas son mis obras. Esto es lo que he hecho. No, hablemos correctamente. Muéstrame tu fe por tus obras. Me puedes mostrar muchas cosas que haces, pero no veo convicción en las cosas que haces. No te conduces con convicción en las cosas que haces. ¿De qué nos sirve? Que nos podamos llenar de cosas meramente externas, ritualistas y ceremoniales, si en las cosas importantes de nuestro crecimiento espiritual no hay evidencias. No oramos, no nos esforzamos en el estudio de la palabra, no nos esforzamos en reunirnos en la iglesia local para crecer espiritualmente. No te sorprendas entonces de tu falta de fidelidad, de tu escasa fe. Sí, debe llamar la atención, porque hemos sido creados en Dios para buenas obras. No olvides eso. El Señor no te creó para que andes por ahí en tumbos, en subidas y bajadas. Dios no te creó para eso. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en esas obras, mi hermano. Amado hermano, para que andes en las obras que el Señor te ha dado. Por eso te ha dado una nueva vida. Así que Juan puede decir en el versículo 7, ellos salieron por amor del nombre de él, hablando de estos misioneros que iban de iglesias en iglesias, ellos salieron por amor del nombre de él. Y ¿sabes qué es interesante? Dice Juan a Gallo, sin aceptar nada de los gentiles. Y es lógico, hermanos. Estos hermanos que andaban en la obra del Señor se apoyaban en las iglesias locales. Ellos no buscaban recursos de los gentiles, de los que no conocen de Dios. No aceptaban nada. Indica que estos misioneros creyentes no recibían sustento material de los no creyentes, a quienes se refiere aquí como gentiles. Y esto era común en el contexto de los primeros misioneros cristianos, quienes preferían no depender de los no creyentes para evitar cualquier malentendido o que se sospechara de sus intenciones. Evitar recibir apoyo de los gentiles reflejaba su compromiso de confiar en el Señor y en la provisión de los hermanos en Cristo para satisfacer sus necesidades, mostrando un testimonio íntegro y sin mancha de su labor por el Evangelio. Pero qué bueno que haya iglesias sanas, hermanos sanos, líderes sanos que apoyen la obra. Porque lo peor que puede haber es que haya estos hermanos dedicados al evangelismo y a la obra misionera, pero que no tengan el apoyo de iglesias sanas. Y a veces terminan buscando el apoyo de no creyentes, organizaciones paraeclesiásticas, que están muchas veces fuera de la voluntad del Señor. Lo normal es que si hay personas dedicadas al evangelismo, por el llamado que el Señor ha hecho, haya iglesias sanas que puedan apoyar esa obra de evangelismo. Y eso quiere decir que tú y yo estamos involucrados. Oh, sí, sí, que la iglesia lo apoye. Pero tal vez eres una persona que no cooperas con la verdad. Porque ahí mira la palabra que usa. Mira el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperar con la verdad, déjame decirte primero, significa participar activamente en la expansión del reino de Dios aquí en esta tierra. Al apoyar a estos hermanos en este contexto, se cooperaba con la verdad. Se contribuía con el cumplimiento de la gran comisión. Ahora yo te pregunto a ti, hermano que te reúnes en esta iglesia local, ¿cooperas tú con el alcance del evangelio? Déjame decirte de una manera general, es triste encontrar en iglesias sanas creyentes que no cooperan con nada. ¿Se podrá parecer esto algo de nuestra iglesia local? Pero es triste realmente. Son iglesias sanas, pero no cooperan con nada. No cooperan con su tiempo, no cooperan con su servicio, no cooperan con sus oraciones, no cooperan con sus responsabilidades, huyen de las responsabilidades. No cooperan con sus recursos, pero déjame decirte que son los que más demandan atención, son los que quieren cuidado, son los que quieren la dedicación del pastor. No crecen, siempre reclaman leche espiritual cuando ya deberían estar tomando alimento sólido y terminan al final por entorpecer el crecimiento de los demás. Déjame decirte, para que no hayas ofendidos, los que necesitan leche espiritual son los niños espirituales. Ellos son los que, como dice la carta a los hebreos, como dice Pedro, deseen la leche espiritual para que puedan crecer con madurez. Pero como dice la carta de los hebreos, ¡ey! Ya tú debes haber crecido. Ya tú debes ser maestro para otros. Sin embargo, todavía te alimentas de leche espiritual. Eso está ahí en Hebreos 5 y Hebreos 6 también. Hermanos, dejemos ya los rudimentos. Hermanos, dejemos las cosas que ya debemos saber y crezcamos en el conocimiento de Cristo. Déjame decirte algo más. Esto se puede convertir en un punto clave de la apostasía. Tanto así, pastor, el contexto de la carta a los hebreos, yo sé que no hemos visto a los hebreos, pero se puede convertir. Porque ahí dice en Hebreos capítulo 6, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellas por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Eso es lo normal. La tierra que produce, porque bebe la lluvia que cae del cielo, pero la que produce espinos, problemas, abrojos, quejas, falta de compromiso, es al final reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así que discernamos bien la palabra del Señor, que tu necedad no se convierta en un punto de rebeldía y apostasía. Debemos temer al Señor, y por eso esto resalta mucho la fidelidad. Y para ser breve, porque el tiempo se me va, rápidamente, dos ejemplos claros menciona Juan, Diótrefes y Demetrio. Yo te pregunto, escoge, ¿te pareces a Diótrefes o te pareces a Demetrio? Bueno, Diótrefes, dice el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibe a los hermanos. Versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, no da hospitalidad, no da recibimiento, no los sustenta, no los cuida, sino que al final se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese perfil no me gusta, pastor. A mí tampoco. Pero mira el versículo 11. Amado, dice, no imites lo malo. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que, así como hay un Diótrefes en las iglesias, también hay Demetrios en las iglesias, que ellos tienen buen testimonio con las cosas del Señor, que son humildes en cuanto al discernimiento, que ellos dicen, pastor, aquí estoy, quiero ofrecer mi servicio, quiero ofrecer mis recursos, ¿qué quiero hacer por la iglesia local? Usted dígame, hermanos, ¿qué puedo hacer? Quiero crecer con ustedes. Pero hay otros que se levantan en altivez y orgullo y excluyen a los hermanos. ¿Quieres ser prosperado en todas las cosas que emprendas? Prospera entonces, como prospera tu alma. El valor de la fidelidad y hospitalidad en la iglesia advierte contra la ambición y el egoísmo. Gallo podía escoger bien, escuchando y atendiendo la exhortación del apóstol Juan. No se iba a equivocar, porque tiene la humildad necesaria para ver el buen testimonio de los santos y rechazar el mal testimonio de otros. ¿Escuchaste? ¿Quieres ser prosperado? Bíblicamente, coopera con la verdad, involúcrate con tu iglesia local, sirve a tus hermanos, escucha el consejo de tus líderes con humildad, y entonces el Señor recompensará tu fidelidad y constancia y una fe madura.